Aquí continuamos en Tiempo de Hoy por Hoy, Linares, Comarca Norte, y abrimos espacio de Educando. Hoy nos acompaña aquí en la radio, como es habitual, colaborador de este espacio, Antonio Juanes, presidente de Fampalos Olivos. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio.
Buenos días, Sonia.
También hemos invitado a Inmaculada Pérez. Ella es la presidenta de LAMPA, Las Aguas del Colegio Público Virgen de Linarejos. Inmaculada, muy buenas.
Hola, muy buena.
Y el tema que hoy traemos aquí es el de la nutrición infantil, de los menús escolares. Muy al hilo también de la actualidad por estas últimas noticias que hemos escuchado de la retirada del panga en algunos comedores escolares. Y bueno, también queremos invitar y saludar ya precisamente a un experto en esta materia. Él se llama Fidel Salazar, es diplomado en nutrición humana y dietética y colabora en la elaboración de menús infantiles en colegios y en guarderías aquí en nuestra provincia. Fidel, muy buenas.
Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el debate se ha abierto precisamente con esa cuestión que decía, con este pescado. Ha estado rodeado de polémica desde el inicio de su comercialización, no tanto por el hecho de que el pescado sea perfectamente consumible y bueno, totalmente aceptado en cualquier menú en nuestra dieta mediterránea, sino sobre todo pues por el proceso y demás que ha tenido el mismo. Lo primero, Fidel, ¿qué le ha parecido a usted como experto en nutrición infantil la retirada de este producto del mercado, del acceso a los comedores escolares?
Bueno, realmente yo estoy de acuerdo con que se retire de los comedores escolares, o bueno, en todo caso, con que se restrinja su consumo. Si no retirarlo del todo, pues como mínimo restringirlo, ya que, bueno, aunque realmente AECOSAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, no dice nada sobre, no hay ninguna recomendación sobre el consumo de este pescado. Sí que hay algunos informes de la OCU en los que se han detectado trazas de pesticidas y de mercurio en algunos lotes de panga y de perca, creo que también. Entonces, bueno, yo creo que está bien que no se sirva en comedores escolares. Después ya cada uno en casa es libre de consumirlo si quiere y si no, pues nada.
Uh-huh. Ahí está. Inmaculada, ¿cómo comenzó esta reivindicación que llevó desde el colegio?
Bueno, el proceso fue sencillo. Yo recibí en el AMPA lo que eran las reclamaciones de los padres y de las madres, porque no estaban de acuerdo en que se sirviera ese tipo de pescado, y ya no solamente por la problemática de la contaminación que pudiera tener, sino también las pocas propiedades nutritivas que tenía en concreto el pescado, ¿no? Que vivimos una zona muy favorecedora dentro de la zona en la que vivimos para poder poner otros pescados más nutritivos y que a los niños les sea más apetecibles, porque ese en este caso es muy insípido, en fin, tiene una textura no muy gustosa, un poco blandecilla. Y entonces yo simplemente recogí toda la información que me dieron los padres y lo llevé a mi consejo escolar.
Uh-huh. Suele haber muchas recomendaciones, quejas de los padres en general, me refiero por el tipo de, bueno, pues de menú que se le pone a los pequeños. Inmaculada.
Lo menú en sí, los padres lo que se quejan un poquito es que no se piensan a lo mejor en que los que se están tomando esos menús son niños y que deberían de ser un poco más apetecibles en vistosidad o en textura, porque no dejan de ser niños y, por lógica, pues como no le entre por el ojo, pues muy bien dietéticamente que esté, no se lo van a comer. Uh-huh. Y entonces sí que nos preocupa ese tema.
Uh-huh. Fidel, ¿qué criterios se tienen en cuenta a la hora de sugerir a las empresas que se encargan de elaborar estos menús en los comedores escolares? ¿Cuáles son esas premisas principales?
Para empezar, la principal premisa es que el menú tiene que estar aprobado por Sanidad. Aquí en Andalucía, todos los que nos dedicamos a elaborar menús para comedores, colegios públicos, tanto de guarderías como de colegios, tenemos que enviar el menú mensualmente a Sanidad para que un técnico de Sevilla, no sé si de Sevilla exactamente, creo que lo reparten entre técnicos de varias provincias ahora, antes estaba en Sevilla ahora depende del técnico que te toque, pues lo evalúe y lo apruebe. Si el menú no está aprobado por ese técnico, el menú no se puede servir. Esa es la principal premisa. Para que el menú esté aprobado, Sanidad se basa en un plan que hay aquí en Andalucía, que se llama el plan EPACOLE, de evaluación de comedores escolares, que, entre otras cosas, pues nos dice que los niños deben de comer verdura todos los días, la mitad de los días del mes debe ser verdura cocinada y la otra mitad debe ser verdura cruda. Legumbres deben de comer entre una y dos veces en semana, carne, solamente comerán una vez como plato principal y después media ración como ingrediente, como por ejemplo un guiso con carne, en fin, que no llegue a tener una ración completa. Pescado se come una o dos veces por semana, huevo también una o dos veces, fruta cuatro o cinco veces, después los fritos solamente se pueden comer uno como plato principal y media ración o como guarnición también. El pan como mínimo una vez a la semana debe ser integral, el aceite con el que se cocine debe ser de oliva y el de adición, por ejemplo, en la ensalada debe ser virgen extra. Los precocinados deben no tener grasa hidrogenada, no pueden tener glutamato monosódico, el 80% del producto debe ser de la carne o del pescado de referencia, es decir, si ponemos albóndiga de pollo, pues el 80% de esa albóndiga debe ser carne de pollo. Y bueno, no se admiten por alimentos con grasa saturada o hidrogenada en gran cantidad, como la margarina, las natas, tocino. Sí, estas son unas cuantas de las premisas que hay que seguir a la hora de elaborar un menú. El menú, para que hay muchas más.
Buenos días, Fidel. No sé si me escucha.
Buenos días, sí.
Soy Antonio, presidente de FAMPA. Quería hacerte una pregunta. Si tienen que estar aprobados una vez al mes esos menús, también tienen que estar adaptados también a las prescripciones técnicas del concurso que ha ganado la empresa, me imagino.
La empresa gana el concurso y se compromete
a tener
a que servirá el menú aprobado por
la consejería. Pero vosotros tenéis libertad de poner el menú todo arreglando esas prescripciones técnicas que tú me has dicho, de una vez en semana, no sé qué.
Sí.
No se puede poner lo que uno quiera, es decir, me refiero. Y también el tema, como ha dicho Inma, de los menús apetecibles, eso no se puede hacer nada ante ese aspecto, me refiero.
A ver, normalmente, Antonio, el problema sobre todo en los niños está con la verdura cocinada. Yo en los años que llevo...
Lo verde.
Claro. No tanto en la ensalada, que a lo mejor en un principio sí, pero la ensalada es más fácil que los niños acaben aceptándola. Sin embargo, es mucho más difícil la verdura cocinada. Es muy difícil crear un plato apetecible con verdura cocinada. Yo he probado muchísimas formas, de todas las cosas que se te puedan ocurrir, y es complicado. Y ahí es donde suele estar el principal problema. Por lo menos en mi caso, en lo que yo he detectado en los años que llevo, ese siempre suele ser el principal problema. Después, con los primeros platos no suele haber ningún problema, porque a los niños les gustan tanto las cremas de verduras como los guisos, las legumbres, la pasta, el arroz, las patatas, y no suele haber problema. Y en los segundos platos, la carne y el pescado, pues bueno, el pescado les suele gustar un poquito menos, pero también yo creo que es interesante que los niños al menos eso coman una o dos veces, normalmente son dos veces las que se pone pescado a la semana, puesto que después es más difícil que los padres le den pescado en casa.
Perdona, Fidel, te quiero hacer otra pregunta, si me permite, Sonia e Isma. Además, hay una cosa que también creo yo que es importante, si me puedes tú contestar al tema. Vamos a ver, están los menús, como ahora sabemos que todos los productos vienen por línea fría, ¿tenemos garantía de que si vienen dos veces en semana la comida, mantiene el aspecto, el color y todo este cosa cuando se consume? Por ejemplo, si viene el lunes...
Las características organolépticas del producto, sí, se mantienen inalteradas. De hecho, hay catering con línea fría, otros que no, en fin, hay distintos. De hecho, la línea fría lo que te asegura es que hay menos riesgo de cualquier tipo de contaminación en el producto. Entonces, por eso, por lo que se está imponiendo poco a poco, porque es, digamos, más seguro. Siempre y cuando no rompa la cadena de frío, pues no hay ningún problema. Y en cuanto a las características organolépticas del producto, tampoco. No hay ningún problema.
Bueno, pues vamos a despedir a Fidel Salazar, que sabemos que tiene otros compromisos profesionales a esta hora. Le damos las gracias por aportarnos esta información. Y hasta otra, Fidel, gracias.
De nada.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya hemos conocido esa teoría, podemos decir. Inmaculada, ¿crees que se ajusta realmente a la práctica en general o hay algunos fallos por ahí en esa cadena?
Yo creo que alguno debe de haber, seguro. Porque muchas veces nosotros entramos a comedores y vemos que no están las cosas como deberían de estar. No es siempre, obviamente, pero sí que se dan casos en días que nos avisan por eso, para que seamos testigos
alguna carencia la calidad de algún alimento quizá no es el más adecuado, ¿no?
Entonces, bueno, estamos un poco siempre, porque son niños, entonces tenemos que estar siempre en previsión de cualquier cosa que surja, estar alerta y tomar medidas, obviamente.
Está claro, Sonia, sí. Además yo pienso en este tema es que hay que ser muy exigente, porque en definitiva quien están comiendo los comedores son nuestros hijos y nuestras hijas, que es lo mejor que tenemos las familias, las padres y las madres, y lo estamos dejando allí. A mí me han llegado unas fotos por WhatsApp, que yo sigo diciendo que las fotos, que a mí me valen los escritos, de unas manzanas que llegaron a un comedor escolar ayer, me parece que fue antes de ayer, y dejaban mucho que desear. No lo sé exactamente, allí la empresa se... No lo sé porque no hemos hablado con la empresa. Ya me ha dicho, cuando me manden la queja la remitiré a la PAE, a la agencia de que lleva el tema de comedores y todas estas cosas, y a planificación, a la Delegación Territorial de Educación. Pero a mí me preocupa eso, porque están comiendo nuestros hijos e hijas ahí. Y que sea un menú, efectivamente, que tenga que ser... Todo lo no tiene que tener fritos, porque además es que el problema de alimentación que tenemos en nuestras casas es que, por desgracia, estamos acostumbrando a nuestros hijos a pizza, fritos y demás historias por las prisas que tenemos. Y no tenemos una alimentación saludable. Y los comedores escolares, una de las funciones también es enseñarles a comer.
Claro, efectivamente, es una de las partes positivas que coman en el cole nuestros niños, que es que al final aprenden, o al menos sería la teoría, que aprendieran a comer. Y también los papás y las mamás que aprendan cómo se deben elaborar esos
menús. Porque es que evidentemente hay niños que viven, y niñas, que viven a base de pizza y de palitos de merluza y demás historias. Que los macarrones sí les gustan, pero ya no le pongan nada de verde, nada de tomate, y hay que acostumbrarse a comer de todo. Hay que tener, como decías tú antes, una dieta mediterránea. Entonces, eso es fundamental. Para eso, los comedores hacen una función muy buena.
Claro.
El problema es que yo sigo pensando, aunque estemos aquí y no sé, yo sigo pensando que la mejor forma del comedor es como estaba antes, la gestión directa, con la cocina allí puesta en el comedor, en el colegio, con la cocinera que todos los días lo veía y toda esa historia. Pero ahora se ha impuesto la línea, la empresa y el catering.
Claro, que se supone también que supera unos parámetros más exigentes, o al menos lo que, por lo que también se ha ido cambiando esa tendencia.
Evidentemente, Sonia, además tú piensas una cosa, supuestamente... Digo supuestamente, y además no estoy diciendo que no lo hagan, que sí lo hago, pero nosotros, por ejemplo, en la federación, cuando se me ocurrió a mí decir en una reunión, ¿cuándo vamos a ir a visitar los sitios centrales de las empresas que tengan en Jaén catering para ver cómo funciona aquello? Dice, pues eso pedíselo a la empresa, todavía no nos ha invitado a nadie todavía. Ese tipo de cosas, pues quita mucha suspicacia a los padres y a las familias. Como también quitan mucha suspicacia a la familia, el que, por ejemplo, que también lo pueden hacer y que nadie, casi nadie lo hace porque no lo saben por el conocimiento. Yo lo pregunté y me dijeron que no había problema. Lo que pasa es que es de forma oral, y cuando sabes que hay de forma oral, pues sabes tú luego que después todo escrito. Si no hay escrito, que los padres pudieran comer sin avisar un día en el comedor, decir al director, mañana voy a comer. Y luego pagan su comida y ya está. Como una forma de control a ver si cumplen y tal. Por controlar esto, porque las familias somos, la verdad, los dolientes. Nos preocupan nuestros hijos e hijas. Entonces, eso es fundamental. Entonces, con este tipo de empresas que contratan a la gente, que luego después viene la comida dos veces en semana, me parece que me han dicho que en algunos sitios viene dos veces en semana.
Claro, dependerá también del número de alumnos y el criterio de organización.
Sí, pero también es que la línea fría permite dos veces en semana traer la comida. Y luego calentarla allí en el propio centro y servirla con la gente que tiene a su sitio. Pues entonces, todo ese tipo de cosas, había que expandirla más.
Y al menos hacer más cercana esa comunicación entre las empresas y las familias, ¿no?
Además,
es la sugerencia que
además, Sonia, otra cosa que me ha hecho una madre, que esta tarde la he visto y me ha comentado el mismo tema. Parece que antes, ya te digo que antes en Jaén no pasaba nada a los comedores, y ahora parece que nos estamos dando cuenta que hay muchos problemas en los comedores y que no lo sabíamos. O que no nos molestábamos en trasladarlos para que se solucionara. ¿Qué poco trabajo costaría a la empresa hacer un día al principio del curso una reunión con la familia, explicándole por colegio la historia, cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, los menús, lo otro, lo que, y que las familias directamente pudieran decirle, pues mira, el menú este es que...
Sí, quizá
un poder tipo de comentario.
Participar más en ese proceso. Estamos de elaboración y ofrecer
yo,
sugerencias.
Evidentemente, Sonia, no estoy diciendo que con eso se cojan y se vayan a otro sitio. Es decir, que cojan y ya, porque por desgracia con la LONCE ahora las familias cada vez tenemos menos posibilidades de participar en la vida del centro. Uh-huh. A pesar de eso, nos queda un resquicio, pues entonces...
Sí, quizás hacerlo más natural. Entonces, ¿crees que sería una buena sugerencia la que nos dice Antonio?
A mí me gusta esta sugerencia que está aquí proponiendo Antonio. Yo creo que la posibilidad de un acercamiento entre familia y comedores, donde pasan mucho tiempo nuestros hijos cada día, al menos poder solventar las dudas que tienen las familias de sobre cómo vienen las comidas diarias, de qué hora se hacen, porque hay también muchas, ¿sabes?, rumores de que si vienen hechos desde las 6 de la mañana hay que ver dentro de una bandeja.
Claro, quizá dejamos esos rumores o esas noticias que luego al final quizás no son reales.
Correcto.
Pues hacer una comunicación más fluida, que al final es la base de todo.
Claro. Y además es que la transparencia yo pienso que siempre es buena.
Claro.
Y en esto más. Entonces
claro,
yo creo que aquí en este caso está claro, una reunión al principio de curso explicando lo que es la línea fría, porque no todo el mundo sabe lo que es la línea fría, uh-huh. Todo este tipo de cosas, porque ya la mayoría de los centros son de línea fría, me refiero a lo de catering, uh-huh. Aunque algunos no lo tengan, como ha dicho Fidel, que algunos no están en línea fría, pero bueno.
Lo general.
Sí. Entonces, ese tipo de cosas, explicarlo a las familias, que no pasa nada por explicárselo, que es bueno la transparencia.
Pues sí, ahí lo vamos a dejar, esa sugerencia, y con esos pros y contras de los comedores escolares que hoy hemos querido
analizar. Que, por cierto, perdona,
aquí.
Sonia, un momentillo, un minuto más o 30 segundos para decirte que además los comedores positivos hacen una gran labor en cuanto a conciliación de familia, porque permiten a las familias que trabajan y salen más tarde puedan comer nuestros hijos a las 2. Y otra cosa también muy importante que nadie piensa. Si los niños en el colegio comen a las 2 en el comedor, cuando se van al instituto ya no hay comedores. Ya desapareció todo esto. Ya a las 3 se van a su casa a comer y ya está. Uh-huh. ¿Por qué no se continúa también en secundaria que puedan comer también y no llegar a su casa comiendo las tantas? Sobre todo el alumnado de transporte. Entonces ese es otro tema que también, en fin. Simplemente por eso, Sonia, nada más.
Estupendo. Pues Antonio Juanes, Inmaculada Pérez, muchas gracias por haber venido. Un tema muy interesante que seguro que como los que traemos aquí intentamos que lo sean para los padres, madres, las familias en general. Muchas gracias.
Gracias, Sonia. Hasta luego.